Hoy, ya lo mencionó Rudy en su oración, hoy es un día sumamente especial para Norteamérica. Hoy los hermanos norteamericanos están recordando, en este momento, mientras estamos aquí nosotros, se están haciendo los preparativos allí en New York para realizar una ceremonia en memoria, específicamente en memoria, de lo sucedido el 9-11, en septiembre 11 del 2001, aquí en Norteamérica. El atentado terrorista de este grupo terrorista Al Qaeda a las Torres Gemelas. Yo no sé cómo se dice en inglés, World Trade Center. Y estamos recordando hoy a nivel mundial prácticamente los diarios, cada año cuando llega esta fecha, y hoy coincidentemente, mis hermanos, la fecha ha llegado en un día sábado. Entonces, el tema es que realmente no fue fácil para Norteamérica encarar tremenda usurpación, tremendo atentado. No fue fácil para Norteamérica. Esto trajo una confusión terrible, no solamente al gobierno, sino también a toda una nación que por un tiempo, por un buen tiempo, se la conocía como el lugar más seguro del mundo. La Torre de la Seguridad, Norteamérica. Y esa Torre de Seguridad se desvaneció en menos de 2 horas. Unos edificios que duraron años en su construcción, en menos de 2 horas se desvanecieron. Y esto fue impactante. Yo en estos días he tenido la oportunidad de estar mirando un poquito para recordar, para sentir otra vez la sensación que pudo haber sentido el que vivió acá, el que estuvo aquí. En aquella ocasión yo estaba trabajando en Uruguay como director del Departamento de Jóvenes, como director del Departamento de ADRA, como evangelista asociado, y estábamos en una reunión de pastores ese día, una reunión específicamente de junta de la asociación en Uruguay, cuando de repente uno de los colegas entra diciendo, oye, miren lo que está sucediendo allí en Nueva York. ¿Qué está pasando? Y no sé de dónde se consiguió un televisor. Y se prendió el televisor y estaban pasando ese momento tremendo. Cuando el primer avión había impactado la primera torre. Entonces, ahí habíamos varios pastores, entre ellos un gran evangelista, el pastor Carlos Rando. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de él. Y estábamos todos, y nos quedamos pero espantados. Entonces, qué accidente terrible, qué terrible accidente que sucedió el 9-11, y todo el mundo hablaba de un accidente. Y seguimos mirando. Yo me acuerdo que llamé a Susi, le digo, prende la televisión, mira lo que está pasando en Nueva York. Un avión se ha chocado con una torre. Pero qué chofer, digo, qué piloto más despistado. Y hasta ese momento la noticia de un terrible accidente ha sucedido. Mientras aquí estuve viendo unos videos, mientras aquí algunas personas veían eso y filmaban eso en forma casera, ese primer impacto, y cuando ya la Torre 1 estaba humeando, y entonces de repente en un rato más, no pasó mucho tiempo, cuando un segundo avión impacta la segunda torre, y ahí estábamos todos, todo el mundo estaba hablando de un accidente, cuando ya nos dimos cuenta de que no era un accidente. ¡Qué casualidad que un segundo avión impacte la segunda torre! Recuerdo la actitud de los pastores. Esto no puede ser, esto no puede ser. Recuerdo que el pastor Carlos Rando, que estaba allí, nos pidió a todos que por favor nos arrodillemos y oremos a Dios. Y tú puedes notar en una situación como esta, la actitud nuestra actitud, y éramos la mayoría ministros, otros laicos, nuestra actitud, algún colega entró a desesperarse. empezó a desesperarse, se empezó a mover de aquí para allá. Algo malo está sucediendo en el mundo, como que estaba cerrándose una historia para él. El nerviosismo, el dolor, la angustia, de allí no nos despegamos más de la televisión. Creo que esa junta, no sé si se terminó de llevar a cabo, porque el impacto fue tan grande, mis hermanos, tan grande. Estábamos lejísimos. Estoy hablándote de Uruguay, estoy hablándote del sur, en Sudamérica. Entonces la pregunta que surgía en nosotros era, ¿cómo reaccionó la gente que estaba aquí? ¿Cómo reaccionó la gente? Entonces estuve mirando a algún video de estos caseros filmados por las personas que hablaban, mientras filmaban, hablaban y gritaban. Las personas que filmaban gritaban a medida que hay una persona que estuvo todo el tiempo, ya estaba prácticamente llorando y lo único que gritaba era, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios. Hermanos, en esta tierra, no existe nada seguro. Cualquier torre, cualquier construcción humana, cualquier castillo que nos hagamos, aún humanamente hablando, cualquier tipo de imaginación que tengamos, mágica o lo que sea, de hacernos castillos en el aire, ninguna de esas cosas tiene seguridad. El impacto psicológico de este golpe que le dio este grupo terrorista a Norteamérica hasta hoy. Cada vez que las Torres Gemelas, se recuerda a las Torres Gemelas, cada vez que se recuerda ese momento, cada vez que se recuerda el momento en que la gente se tira para suicidarse, sale, se tira desde las ventanas de esas torres. Cada vez que tú ves una torre cayendo, la segunda torre cayendo en menos de 2 horas, cada vez que tú ves esto, esto es como un monumento hoy, un monumento que nos demuestra que en esta tierra no hay nada seguro. Por más que las construcciones más antiguas duren muchos años, como las pirámides de Egipto, o como Machu Picchu, o como la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú, nada hay seguro en esta tierra. La seguridad para nosotros nos viene de afuera. Es un poder sobrenatural que es externo a nosotros. No hay nada que el hombre pueda construir que sea seguro. Y yo le pedí a mi hermano Josué, solamente para introducirnos al tema de esta mañana, le pedí a Josué que por favor nos pase un momento. Vamos a apagar las luces, por favor, un momentito. Y quiero que ustedes recuerden este momento. Ustedes van a decir, pastor, ¿pero por qué recordarlo? Ya ustedes van a ver por qué. Vamos a poner por un momento lo que sucedió el 9-11. Diecinueve fueron los terroristas que tomaron 4 aviones. Todos con rumbo a California. Estaban llenos de combustible los 4 aviones. Cada avión tenía un objetivo. 2 las Torres Gemelas. 1 el Pentágono. Y el otro avión se dirigía, si no me equivoco, hacia el Congreso, algo así. ¿Ustedes recuerdan estas escenas? No hay esperanza. La destrucción fue total. No hay esperanza. Nos han roto el castillo. Han matado nuestra seguridad. Nos han quitado el futuro. Han enterrado nuestros anhelos han destruido nuestro orgullo, nuestra nación. Han asesinado nuestros sentimientos. En menos de dos horas, nuestro castillo se destruyó. Más de 290 personas murieron en 4 aviones. 2.900 y pico de personas murieron en este atentado. ¿Recuerdas este momento? ¿Dónde ir? ¿A dónde correr? ¿Cuál será el lugar más seguro? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Quién es la esperanza? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? A las 10:28. Un día como hoy. Muy bien, vamos a dejar ahí. Ustedes van a decir, pastor, esas imágenes son crueles. Y verdaderamente, mi hermano, son crueles. Pero ¿por qué las volvimos a ver? Porque frente a esa desesperanza, frente a ese dolor, frente a la muerte de más de 2.900 personas, todavía en este mundo, hay un grupo de gente a quien Dios ha llamado a comunicarle a este mundo inseguro que la única seguridad se encuentra en la fe genuina y sincera en un Dios que pronto cerrará la historia de este mundo. Y no por decisión de un grupo terrorista, sino porque nosotros mismos habremos decidido que es el tiempo en que todo debe acabar. La esperanza, mis hermanos, está a nuestro alcance. Hoy, confiar en las cosas de la tierra sería absurdo. Hoy, confiar en lo que el hombre ha creado sería absurdo. Hoy, anclarnos en pasiones, hábitos, adicciones, posesiones, sería absurdo. Hoy, si tú no levantas tu mirada hacia Cristo Jesús, tú estarás perdido. Y esta mañana, mis hermanos, esto es un gran dolor. Es una terrible herida que tiene nuestro mundo hoy. Por eso los filósofos, los estudiosos de la sociedad han puesto nombres, han cambiado a partir del 9-11 la historia, cómo el hombre actúa hoy después del 9-11. Ya no se habla de modernismo, ya no se habla de posmodernismo, se habla del hipermodernismo, se habla de una nueva era, donde ahora prácticamente la seguridad no existe en ningún lado. Entonces, nosotros tenemos una respuesta. Nosotros como iglesia tenemos una gran respuesta. ¿Cuál será la respuesta de la iglesia frente a todo esto? Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El verso 34. Vamos a leer primero. Vamos a leer primero Santiago 4, 7 y 8. ¿Ya? Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Lean conmigo. Dice la palabra. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a leer el verso 9 también. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando tú lees este versículo, y relacionas este versículo con la condición de nuestro mundo, con la maldad que hay en nuestro mundo, con las condiciones de enfermedad mental que hay en nuestro mundo, y tú te das cuenta que muchas de esas cosas nos están afectando a nosotros. Hay gente que está prácticamente metida en la locura de la destrucción de este mundo. Cuando tú te das cuenta de esta realidad y lees estos versículos donde dice el Señor que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Cuando evalúas la situación, te das cuenta que el único lugar seguro es someternos, humillarnos delante de Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto someternos delante de Dios? A veces someternos delante de Dios cuando no pasa nada es mucho más difícil que someternos cuando el impacto del temor, de la inseguridad, llegan a nuestro corazón. Pero cuando no hay ese impacto, no hay esa inseguridad, entonces no hay sometimiento. Esta semana estuve leyendo un poco de una psicóloga chilena que escribía justamente acerca de que nosotros, muchas veces nosotros nos enquistamos en ideas, nos enquistamos en formas de pensar, nos enquistamos en nuestro propio yo. Llegamos a ser tan egoístas nosotros, que no pensamos en los demás. No hay atributos de servicio, no hay atributos de compartir con los demás lo que de alguna manera nos hace felices. Entonces, muchos de nosotros no tenemos la posibilidad a veces de dejarnos guiar por Dios como mensajeros de esperanza, porque de repente, aún sabiendo que lo debemos hacer, nos hemos enquistado en nosotros mismos. Hemos desarrollado una torre sobre nuestro propio yo que no nos permite brindarnos en servicio a los demás. Y el otro día, cuando empecé este tema, yo les hablaba de que nosotros hemos sido llamados para ser mensajeros de esperanza. Recuerdo en aquella oportunidad, cuando las Torres Gemelas cayeron, había una demanda tremenda de pastores, de voluntarios, de misioneros. Y nuestra iglesia aportó con pastores, voluntarios y misioneros. Muchos viajaron aún de Puerto Rico. Yo estaba trabajando en otro lado de Puerto Rico, de otros lugares, para poder apoyar. Las iglesias empezaron a recibir, pero cantidad de gente. ¿Ustedes recuerdan ese momento? Las iglesias empezaron a recibir cantidad de gente. Mucha gente, frente al impacto, empezó a someterse a Jehová, a brindarse a Jehová, a dedicarse a Jehová. El impacto psicológico fue terrible. Y pasaron los años. Han pasado 9 años. Hoy tú puedes ir a Nueva York. Hemos ido con mi esposa a Nueva York. Hemos llegado a Nueva York. Hemos ido a visitar. Tengo las últimas fotos de hace un par de meses, donde estuvimos tomando las fotografías. Mi hermano fue. Fuimos hasta ese lugar donde estaban las torres. Y mi hermano vio, estamos reconstruyendo, es una mente positiva, hay que reconstruir, hay que volver, hay que progresar. La idea es volver a edificar algo mucho mejor y que sea invencible. O sea que la próxima vez que un avión llegue ahí, no se caiga como se cayeron estas. La idea es volver a demostrar que somos el país financieramente más poderoso del mundo, y que nuestra ingeniería civil es capaz de. Entonces la pregunta que yo me hago es, frente a esos impactos, ¿seguiremos construyendo nosotros sobre nosotros mismos? ¿Seguiremos nosotros sometiéndonos a nuestro propio yo? Seguiremos buscando. Yo no estoy diciendo que esto es un castigo de Jehová, y no estoy usando ningún tipo de ningún visionario, de ninguna persona que está pensando en que esto es un... Yo no estoy diciendo esto. Lo que yo estoy diciendo es que cada vez que el hombre construye sobre sí mismo, cada vez que nuestro castillo del yo, que no se quiere someter a Jehová, lo construimos sobre nosotros mismos, sobre nuestras autosuficiencias, sobre nuestra propia soberbia, sobre nuestra propia altivez. Y recuerden que esto es claro. Cuando construimos sobre nuestra altivez y sobre nuestra soberbia, la caída viene inmediatamente. Entonces, mis hermanos, obviamente esto es un ejemplo de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Estructuras impresionantes caerán. Islas enteras se hundirán. Ciudades completas serán destruidas. Esto nosotros ya lo sabemos. Si estos dos edificios nos impactaron, ustedes tienen que imaginar lo que podría ser cuando llegue el momento del fin, buscando nuestra propia autodestrucción. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo me buscara. Pero no es así. No nos afligimos, no lamentamos, y nosotros no queremos limpiar nuestro corazón. Tenemos un mensaje de esperanza y tenemos que compartir ese mensaje de esperanza. ¿Cómo? ¿Con quién? No necesitamos más impactos de esta índole para decir, bueno, la iglesia se moviliza. Necesitamos compartir este mensaje. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se ha manifestado? La gracia de Dios. Quiero que tú veas una torre construida por Dios. Esta es una torre construida por Dios. Este es un verdadero palacio construido por Dios. Este es un verdadero templo construido por Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia y el Señor, que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y, ¿qué dice? Piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado. Cristo es la gracia de Dios. Y Cristo nos ha enseñado que vivamos en este mundo sobria, justa y, ¿cómo dice? Y piadosamente. Con un espíritu diferente al de los desesperanzados. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué dice? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es como tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. Purificar para sí un pueblo propio, su pueblo, celoso de buenas obras. Entonces, sobria, justa y piadosamente, con la esperanza de que un día el Señor vendrá para redimir, para completar su salvación. Yo les pregunto, ¿no es este palacio de la gracia mucho más conveniente que poner nuestra vista en las cosas que se ven y que perecen? ¿No es acaso este palacio de la gracia y la esperanza lo que nosotros necesitamos conocer, entender, creer, fusionarnos y entregarnos y someternos a este palacio? Sí, es el palacio de la esperanza. La esperanza, como Pedro lo menciona en algún momento, nuestra esperanza viva, una esperanza viva. Y de eso, mis hermanos, de eso quiero yo hablarles ahora. El otro día yo me introduje con algunos datos interesantísimos que encontré de un libro que me apasiona, donde menciona una secuencia de la estructura mental de nuestro siglo y de los habitantes de otros siglos. El siglo XX, por ejemplo, caracterizado por, en los años 30 del siglo XX, caracterizado por el malestar de la cultura, caracterizado por la agitación, la infelicidad y la angustia. Esto desde que el padre del psicoanálisis, este neurólogo austriaco, introdujo sus ideas con relación a evaluar cómo era la personalidad lo más relevante en ese tiempo. Y él concluyó de que para ese tiempo la gente vivía así: infeliz, agitada y angustiada. Después, una psicóloga, psiquiatra alemana, Karen Holney, escribió un libro titulado La personalidad neurótica de nuestro tiempo, y justamente ella menciona que la neurosis era la personalidad relevante en ese momento de los seres humanos, 10 años después de que Freud había ya mencionado que la angustia y la infelicidad eran características de su tiempo. En la década de los 60, Erich Fromm, psicoanalista alemán, escribe otro libro, donde el libro se tituló Psicoanálisis de la Sociedad, y él introduce esa nueva década posterior a las guerras mundiales, posterior a la explosión industrial, ya, y también a un ingreso mucho más, tal vez los primeros pasos, diría yo, para esta época digital donde las computadoras empiezan a cobrar mucha fuerza. Él menciona el fenómeno del robotismo. La gente está robotizada, la gente está automatizada, la gente, por toda esta situación, se ha vuelto más burocrática, y entonces toda esta burocracia está llevando a la sociedad, dice en ese libro, a la barbarie. ¿Y te estoy hablando de qué fecha? 1960. Ya este psicólogo ya ve en la en la gente del año 1960 una sociedad que está yendo a la barbarie. El año 1962, de ese año, un año muy importante, yo no sé si ustedes, pero para mí sí, el 5 de septiembre del año 1962, nació el célebre teólogo Homero Antonio Salazar Quispe. Y nació en una época donde los filósofos de ese tiempo ya estaban considerando que la sociedad estaba yendo hacia la barbarie. Nació en una época de sociedad neurotizante, neurotizada. Nació en una época donde la rebeldía de los hippies había tomado su punto máximo. O sea que quiere decir que nazco en una década de confusión, de droga, de rock, de heroína, de cocaína. Nazco en una época donde las guerras mundiales han impactado en la juventud y la juventud se ha rebelado. La juventud ya no quiere saber más nada de guerras y la juventud quiere todo libre, sexo libre, droga libre, música libre, todo es libre. Soy producto de una sociedad así. El año 1960. Psicólogos describían la situación y la condición del mundo. Para el año 1968, cuando yo tenía ya apenas 8 años, este mismo psicólogo, Frum, publica el título del libro, el libro con el título La revolución de la esperanza hacia una tecnología humanizada. Una tecnología humanizada donde advierte, él mismo advierte, el peligro de una sociedad completamente mecanizada, decidida a la máxima producción, al máximo consumo material, dirigida hacia las computadoras, y advierte que el hombre va avanzando trágicamente por el camino de la deshumanización. Quiere decir entonces que cuando describen esto, a los 8 años de edad del pastor Homero, ya estamos hablando de una sociedad que se está deshumanizando, mecanizándose, pero deshumanizándose. El hombre se empieza a deshumanizar. El hombre, ¿qué significa esto? Ya no le interesa el bienestar del otro. El hombre empieza a aislarse, a aislarse. Yo no sé si para esa época ya se hablaba de Norteamérica y el sueño americano, yo no sé. Pero aquí, en Norteamérica, es como que el impacto de la deshumanización, pero gracias a Dios, gracias a la protección de las leyes y gracias a la democracia en la que vivimos, cada uno tiene la libertad de moverse con su cada uno sin molestar a quién, al resto. Yo no puedo molestar a mi vecino. Ya estoy deshumanizado. Puedo tener necesidad de un par de huevos con algo de sal y no se lo voy a ir a pedir a mi vecino. Porque aún el vecino mío puede reaccionar en contra mía. No, pues si hasta mi vecino, hasta el árbol que tengo le molesta. Normas, leyes, deshumanizándonos. O sea, ¿no hay sentido de qué? ¿De servicio? Y esto, estamos hablando de 1968, y yo tenía apenas... ¡Ay! 8 añitos. Yo no sé, no sé tú, como dice una canción por ahí, pero yo me hago la siguiente pregunta. Y 40 años después, 40 años después, ¿cómo somos? Hay otra canción titulada ¿Cómo somos? Hasta las canciones tienen una ¿Cómo somos? ¿Cómo somos 40 años después? ¿Cómo somos después de la revolución digital? ¿Cómo somos cuando los psicólogos hoy están hablando? Karen Horney ya habló de la sociedad con personalidad esquizofrenizante de nuestro tiempo. ¿Qué significa esto? Significa una mazamorra de ideas. significa no saber realmente cuál es la identidad, no saber realmente qué es lo que se quiere o qué es lo que se cree. Esta es la sociedad. Y entonces, una sociedad en la que la violencia hoy no solamente la ves por televisión, hoy la violencia no solamente es una película que hace Hollywood, hoy la violencia es pan de cada día. En cualquier lugar del mundo, en esta sociedad globalizada, en esta aldea global, en cualquier lugar del mundo, los asesinatos, la muerte y la autodestrucción. En aquella oportunidad yo les hablé de las pulsiones tanáticas, o sea, el tánatos, la muerte, ese deseo de querer destruirte a ti mismo. Una sociedad con esa intencionalidad de destruirnos a nosotros mismos. Cada medio segundo hay un joven que quiere quitarse la vida. Cada medio segundo hay jóvenes que quieren suicidarse o que se han suicidado. En una sociedad en donde la violencia está a gusto y piacere, donde nuestros niños, aún aquí en esta fe nuestra, tienen en nuestra casa a nuestros propios hijos, y esto no conoce sexo, ni femenino, ni masculino. Donde vemos violencia y tenemos capacidad de poder jugar con la violencia horas. Y esa violencia que terminará destruyendo lo más valioso que nos ha dado la confianza en Dios. ¿Saben? En conclusión, en esta primera parte, lamentablemente, la desesperanza, la regresión, están en contra de la esperanza y el verdadero crecimiento cristiano. Y hoy, mis hermanos, podemos saber muchos que tenemos un tremendo contacto con la palabra de Dios, pero que no estamos convencidos de que algunas de las cosas de la palabra de Dios sean verdad. ¿Cómo actúa una persona convencida de la verdad? ¿Cómo actúa una persona convertida a la verdad? ¿Cómo es la forma de vivir? ¿Cómo ve el futuro una persona convertida a la verdad? Un día empecé a tratar de buscar algunas respuestas a lo que es la desesperanza. Porque yo creo que la fe es confianza en la esperanza bendita del retorno del Señor. Y yo creo que a la iglesia la tiene que mover justamente eso, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Y saben, mis hermanos, encontré algunas cosas interesantes que nos pueden ayudar a entender lo que verdaderamente es la esperanza. Lo primero que encontré es lo que no es la esperanza. ¿Qué no es esperanza? Entonces, una de esas cosas es que la esperanza no es deseo. Deseo. Este miércoles pasado hablábamos de la esperanza viva, el miércoles en la lección de justificación por la fe que estamos estudiando. Entonces, la esperanza viva no es un mero deseo. Hay personas que desean cosas, que anhelan cosas. Por ejemplo, habíamos puesto unos ejemplos el miércoles. Yo, ¿qué es lo que te mueve? Por ejemplo, te vas a casar. Deseo casarme, ya tienes novio y planificas casarte. Entonces, de repente, ahora empieza todo tu trabajo. ¿Para qué? Para preparar el día de tu boda. Tú estás esperando, la novia espera ese momento. El novio espera ese momento. La novia quiere escuchar ese sí. El novio quiere escuchar ese sí. Aunque algunas veces escuchan el no en la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esa esperanza que desea algo ya, que desea algo que tiene que ver de alguna manera con poseer algo. Tengo la esperanza de comprarme un carro, eso no es la esperanza de la que estamos hablando. Tengo la esperanza de comprarme una casa, tengo la esperanza de volver a mi país, tengo la esperanza de tener muchos nietos, tengo la esperanza de tener un hijo. No estamos hablando de esa esperanza. La esperanza no es un deseo de que quieres poseer algo en este momento. La esperanza no es ese impulso que te lleva hacia tener cosas materiales. La esperanza es algo mucho mayor que eso. La esperanza es el deseo de tener una vida plena. Una vida plena, de vivirla a plenitud, ¿ya? Y no tiene nada que ver con las cosas materiales. La verdadera esperanza cristiana tiene que ver, como lo dijo Lutero en estas palabras, la verdadera esperanza cristiana es la disponibilidad de entrar confiadamente en las tinieblas del futuro. Les digo de nuevo, la esperanza cristiana es la disponibilidad de entrar confiadamente en las tinieblas del futuro. ¿Cuántos conocemos el futuro? Pero ¿cuántos sabemos quién es el dueño del futuro? La esperanza es entrar confiadamente en las tinieblas del futuro para nosotros, pero en la confianza del dueño del futuro. ¿Amén? Tampoco la esperanza es un mero optimismo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡A Cancún! ¿Dónde vas? ¡A Punta Cana! ¿Dónde vas? ¡A Buenos Aires, Argentina! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Qué lindo! Y entonces, ¿qué pasa? Te mueve el movimiento que vas a hacer. Te mueve un optimismo especial. De paso, hoy, el optimismo es la doctrina del hoy, del mundo hipermoderno hoy. Frente a tantos fracasos, hoy los filósofos del optimismo han salido. Es como una doctrina hoy el optimismo. Tranquilo, no te preocupes. No, sepárate nomás. Total, mira, él no es la única mujer que existe en tu vida. Hay muchas mujeres en este mundo. Qué optimista, ¿verdad? ¿Eh? Hay muchos hombres en este mundo. Hay otros que te dicen, mira, no te preocupes, abandones iglesia. Hay tantas iglesias. ¿Sabes qué pasa con el optimismo? Con el optimismo sucede que el optimismo se vanagloría de ver el lado bueno de las cosas. Todo lo ve por el lado bueno. Esta semana yo estuve con un colega, un viejo amigo, tratando de mostrarle que para que haya plenitud y gozo en su corazón, él debe volver a los brazos de la esposa que dejó. Y yo te pregunto, ¿puede ser un optimismo cristiano? El optimismo cristiano es la búsqueda permanente de la presencia de Dios y de su voluntad en tu vida. Pero viene el optimismo que no es cristiano, que te dice, no necesitas. Si ya has hecho tu vida ahora de otra manera, disfrútala. Los psicólogos hoy son tan optimistas que al homosexual lo van a llevar a disfrutar de su homosexualismo. O sea que, si seguimos esa misma línea, al asesino, ¿a disfrutar de qué? De su... Al que roba, roba bien, disfruta bien. Al zángano, pero tiene que ser un zángano feliz. Tú me estás entendiendo, el optimismo, la esperanza no es un optimismo a ese nivel. La verdadera esperanza jamás actúa así. No usa los lentes excesivamente claros del optimista. La esperanza es mucho más. No adopte el aire, dice este escritor, de superioridad. La esperanza es humilde. No desconoce la presencia del mal. ni es incompatible con el sentimiento trágico de la vida. La esperanza es dichosa a pesar de. La esperanza es la búsqueda de una plenitud que nada, ninguna otra cosa te puede completar. La esperanza no es optimismo. La esperanza es la que actúa sobre tu desesperación, sobre tu tragedia. Y entonces, aun cuando vengan las crisis, tu esperanza no muere. No muere. ¿Por qué? Porque nada la puede destruir. Eso es esperanza. Nada la puede destruir. Ni siquiera la indiferencia. Ni siquiera el hipermodernismo. Ni siquiera el placer en exceso. Ni siquiera las dudas. Porque la esperanza no admite esas cosas. La verdadera esperanza se levanta por sobre las crisis para alcanzar la plenitud de la paz en el corazón que tiene esperanza. Y aquí tenemos a varios hermanos que han pasado por diferentes crisis y esas crisis no los han agotado. No los han destruido, quisieron romperlos y no pudieron romperlos, quisieron ahorcarlos y no pudieron ahorcarlos, las crisis quisieron deteriorar su fe y no pudieron deteriorar su fe. ¿Por qué? Porque la esperanza actuó en esos corazones y superaron la crisis y se hicieron cristianos de verdad. Y puedo estar hablando de ti. Hay algunas personas que dicen que la esperanza es expectación. No, la expectación es esperar con desesperación. La esperanza no se desespera, es viva, está latente, pero no se desespera, no actúa locamente, no se desespera por obtener algo, porque no tiene que ver con cosas. La esperanza tiene que ver con el dueño de la esperanza. La esperanza tiene que ver con Cristo, donde está el package completo de la gracia de Dios. La esperanza tiene que ver no con una agitación que te desespera por obtener algo. Yo no estoy loco porque Cristo venga. Sí, sí, puedo decir que estoy loco, pero mi locura no hará cosas indebidas. Puedo decir que sí, que estoy ansioso de que Cristo venga. Ven Señor, pero yo no voy a cometer errores en alas de esa desesperación. No voy a cometer errores y tampoco voy a destruir a nadie con mi desesperada esperanza. No voy a cometer los errores que cometieron los que están locos, porque se han enquistado en ideas que los han vuelto locos y que destruyen a los demás. La esperanza no es tomar las armas para hacer justicia. La esperanza no es que yo soy adventista el séptimo día y entonces voy a levantar una nueva teología de la liberación para tomar las almas y destruir a estos impíos, desde Obama hacia abajo, desde Chávez hacia abajo y desde... No es así la esperanza. La esperanza bendita de un ser humano que cree en Cristo Jesús es una disponibilidad, es una verdadera disponibilidad a entender que Dios tiene sus tiempos. Y que en esos tiempos yo puedo actuar porque el tiempo de la esperanza no está cerrado. El tiempo de la esperanza está abierto. Y yo puedo actuar con libertad. Esperando que llegue el momento de la manifestación gloriosa del Señor. Por lo tanto, la esperanza no es expectación. No es ni preocupación ni frustración. La esperanza te da libertad de esperar, pero no durmiendo, velando. Hay algunos han dicho, la esperanza es una ilusión. No, mis hermanos, la esperanza nunca será una ilusión. Los filósofos griegos introdujeron la idea de la esperanza como una ilusión. Pero ¿saben qué? La esperanza que se acaricia sin fundamento, la esperanza sin fundamento puede ser ilusión. Pero la esperanza con fundamento jamás será una ilusión. El cristiano, el judío, el hebreo, cuando hablaba de esperanza, no hablaba solamente del uso de la razón. Hablaba específicamente de vivir bajo las alas del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vivir bajo las alas, y el énfasis de la esperanza estaba dada en la verdad escrita en la palabra de Dios. El que no tiene contacto con esa verdad difícilmente puede entender esta dimensión de la esperanza. La esperanza procede de Dios. La esperanza está centrada en el dador. La esperanza está centrada en el dador más que en el bien, que el don que el dador pueda dar. La esperanza está centrada en el dador. El que conoce a Dios, conoce la esperanza. Hermanos, ¿esto podrá ser algo mágico? No. La esperanza no es una utopía. La esperanza no es una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que nunca se realizará. Algo que nunca se realizará. Nosotros hemos tenido demostraciones tremendas de Dios a través de la esperanza. El Señor prometió y cumplió. La esperanza de Dios para nosotros tiene, ya tiene forma de hechos tácitos y concretos. Dios prometió y se cumplió. La esperanza que Dios nos ha dado a nosotros tiene que ver con hechos reales. Cristo prometió venir y vino. Cristo prometió salvar y salvó. Cristo prometió darnos a nosotros paz en medio de la tormenta y nos ha dado paz en medio de la tormenta. ¿Alguno de ustedes puede pensar entonces en la esperanza como una utopía? ¿Algo que no se da? ¿Algo que no puede suceder? ¿Cuántos de ustedes tendrían testimonios para contarnos que en los momentos más difíciles ustedes confiaron en el Señor? Esperen Jehová y Él hará. Son hechos concretos. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Cambió, transformó nuestra vida. Es un hecho concreto. Yo no he visto a ningún libro de los filósofos de los de antes y los de ahora transformar vidas como lo ha hecho el Señor a través de su palabra y con el poder real de Cristo. No he visto filósofos transformando borrachos. No he visto filósofos transformando prostitutas. No he visto filósofos transformando drogadictos. No he visto filósofos transformando hogares que estaban destruidos. No he visto, pero he visto la palabra de Dios, el Dios que hace, que responde, y he visto al Dios poderoso transformando nuestras vidas. Transformó la mía, transformó la tuya. Ya no somos parias de una sociedad confusa. Somos hijos de Dios que tenemos una esperanza viva, y eso no es una utopía, es una realidad. Cristo está vivo y vive en cada vena, en cada corazón del ser humano que demuestra esa transformación. Si no, ¿por qué tú estás aquí? ¿Porque somos unos locos que nos confundimos en la esperanza? No, estamos aquí porque entendemos que Dios tiene poder para transformarnos, y lo hizo, y todavía sigue trabajando en nosotros, aunque algunos no se dejen transformar por completo, y tal vez uno de ellos sea yo. Pero hay poder, es real. ¿Qué es la esperanza? Esto es la esperanza. Es la confianza básica en un ser superior, Dios, que produce un sentimiento de familiaridad y de bienestar íntimo, como el sentimiento que tiene un bebé cuando está en los brazos de su madre. Te lo voy a leer de nuevo. Es la confianza básica en un ser superior que produce un sentimiento de familiaridad y de bienestar íntimo, como el sentimiento de un bebé cuando está en los brazos de su mamá. Y yo tengo mucho, mucho para decirles con relación a estar en los brazos de mamá. Algunos de ustedes tal vez no han tenido esa experiencia, pero algunos no éramos tan bebé cuando estábamos en los brazos de mamá. No éramos tan bebés. Y yo ya era un bebote grandote cuando todavía doña Clara Luz Helena solía tomarme en sus brazos. Y aunque ustedes no lo crean, racional y todo, grandote y todo, yo nunca voy a olvidar la ternura, el amor, la dulzura de mi madre cuando aún grandote como yo era, ella me tomaba en su regazo y me decía, ¿cómo has crecido, mi negro? Y me contaba cómo ella me trataba cuando yo era pequeño. Y cuando me hacía mi cariñito de perra, vino la perra cuando le sacan los piojitos al... Y dice que yo me reía cuando le saca los piojitos al perro, a su perrito. Y cuando hacía la chocadita de nariz conmigo, dice que ella me hacía mi chocadita de nariz. Y me lo hacía cuando estaba grande. Si yo racionalmente me acuerdo de esos momentos, yo entiendo lo que es la esperanza. Es la confianza básica en un ser superior que produce un sentimiento de familiaridad como mamá y yo, de bienestar íntimo como el sentimiento de un bebé cuando está en los brazos de su madre. Esta es la esperanza. Con este tipo de esperanza tenemos que aguardar la venida de Jesús. Esta esperanza le da beneficio a nuestro corazón. Esta esperanza le da un sentido prospectivo a la vida, le da sentido a mi vida, le da un horizonte, un norte a mi vida. Esta esperanza es la misma que Salomón exclamaba, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. La esperanza es algo que te apunte, te lleva hacia adelante, eso está en Eclesiastés 7:10, Filipenses 3:13 al 14. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo ¿a dónde? Al blanco, le da un sentido prospectivo a la vida. Jesús en Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano sobre el arado, ¿qué dice? Mira hacia atrás, le da un sentido prospectivo a la vida. La esperanza te ayuda, y no es un sentido horizontal, te lleva hacia arriba, pero no tu yo. No tu yo, sino tu dependencia a los propósitos, hacia la voluntad de Dios. La esperanza le trae a uno, yo decía que no es deseo, pero sí, una motivación a querer esperar lo mejor. Una motivación para qué, algo que supere el deseo, motiva. Y a pesar de las luchas, sabemos que las cosas, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas serán para bien. O sea, tú esperas cosas buenas a pesar de la crisis con la esperanza. ¿Saben? La esperanza trae otra bendición. La bendición de que es una nueva categoría, es un nuevo estado. El estado de novedad, el estado de algo nuevo. Por lo tanto, la esperanza es una bendición para nosotros porque nos hace ver el futuro como algo que es novedoso, algo que puede reanimar y fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. La esperanza tiene que ver entonces con la revelación de algo nuevo. Y eso lo tienes que comprobar tú en tu propia vida. Cada día, la bendición de Dios te produce algo nuevo. Pero para mí, la mayor y más grande bendición de Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve, Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La esperanza te da libertad, ya lo mencionamos hace un momento, libertad para realizar los objetivos y proyectos propios, no con la desesperación de que todo se destruirá, pero sí con la confianza de que hay alguien que está en el control, aún que todo se destruya. Hay alguien que está en el control. La esperanza te da fortaleza espiritual. Es una defensa contra la desesperación, contra los sentimientos de frustración. Es una defensa contra la apatía, porque la esperanza es viva. No es apática, no es lenta. La esperanza produce en nosotros un cada vez más grande peso de gloria. Y la esperanza te lleva a estar activo, a participar, a funcionar. La esperanza es el principal recurso humano para soportar el estrés de nuestros días. Hebreos 6, 17 al 20 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la esperanza es una fortaleza espiritual, porque yo estoy anclado no en una cosa, no en un edificio, no en una roca cualquiera. Estoy anclado en aquel que entró al lugar santo por mí y me dio la vida eterna. Ya te estoy diciendo quién es la esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. La esperanza nos produce confianza. Confianza en que todo lo que está aconteciendo es pasajero. Porque se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Como aquella mujer que dijeron que cuando muera, la entierren con un tenedor en la mano. Y la gente no entendía. Yo creo que conté esa historia una vez aquí. Se lo dije. La gente no entendía. Pero ¿por qué quieren que le entierren con un tenedor en la mano? No se preocupen. ¿Ya? Y entonces un día le fueron a preguntar y dijeron, ya está, murió, y le pusieron su tenedor en la mano. Y entonces le preguntaron al hijo, ¿por qué con un tenedor? Y dice que ella dijo, la madre dijo, porque quiero estar lista para lo que viene, porque lo que viene es lo mejor. Y el tenedor simbolizaba el postre. El postre. ¿Cómo comes un postre? A veces con cuchara, ¿verdad? Ponle cuchara o tenedor. Viene lo mejor. Lo mejor. Hermanos, la esperanza no se desespera en la muerte. La esperanza no se desespera en la muerte. La esperanza te lleva a la muerte sabiendo que viene lo mejor. Eso es la esperanza. Y mis hermanos, yo te digo una cosa. Viene lo mejor. Viene lo mejor.